en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
A explicar qué es esto tan bonito que estás escuchando. Mañana martes, 7:30 en la Escuela Superior de Canto de Madrid, se presenta el libro La Jota Aragonesa y Cosmopolita de San Petersburgo a Nueva York. Bueno, pues en este libro, la pianista, escritora y docente Marta Vela nos lleva tras los pasos de renombradísimos compositores que a lo largo del siglo XIX visitaron España, descubrieron la Jota Aragonesa y se quedaron fascinados. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, qué gusto tenerte por aquí. Estoy muy contenta de que nos cuentes primero cómo descubres todo esto, cómo empiezas esta investigación, que al final creo que tiene mucho calado, ¿eh?
La verdad es que, como todas estas cosas, se descubren por casualidad. Ahora se dice serendipia, que queda como más moderno, pero sí que es verdad que me llamó la atención en un momento ver que había muchas composiciones inspiradas en la Jota Aragonesa en las mejores obras del siglo XIX, en la sinfonía, en el ballet, en la ópera, y algunos compositores, como bien dices, vinieron a España y otros no. Y entonces dije, ¿y esto cómo es posible?
Ajá, claro, ¿cómo les llega, no? Porque...
Claro, incluso los compositores que vinieron a España, pero muy tempranamente, a partir de 1844, por ahí, Glinka, Liszt, etcétera, fueron a Madrid, fueron a Granada, que era un poco como ese encanto de lo árabe, ¿verdad? Pero no vinieron a Aragón, no vinieron a Zaragoza. Y dije, esto ya se está poniendo todavía más interesante. ¿Qué pasa aquí?
¿Y qué pasaba?
Pues pasaba que la Jota Aragonesa y su mayor proyección no estaba ya en Zaragoza, que era una ciudad muy pequeña a mitad del siglo XIX, sino que estaba en Madrid. Estaba en Madrid por medio de un compositor de Alagón. La gente me pregunta si me he confundido de letra, la gente que no es de Aragón, y le digo, no, que es un sitio, es un pueblo, además precioso, en la Ribera Alta, tal. Yo vendo allí el destino
bien,
turístico,
claro,
que
claro.
Lo sepáis, ¿eh? Total, este Florencio se queda huérfano, era hijo del organista de Aragón, y entonces se marcha a Madrid, emigra a Madrid, y yo creo que emigra con unos medios muy modestos. Entonces empieza a tocar una obra, porque él era pianista, organista, hacía un poquito de todo. Empieza a tocar una obra que él llama La Nueva Jota Aragonesa y que es una recopilación de jotas de la Ribera Alta del Ebro, y de pronto eso triunfa en la corte inmediatamente y todos los salones elegantes, incluida lo que era la corte de Isabel II de entonces, quieren escuchar la Jota de Florencio Lauz, y de hecho se edita dos veces, con lo caro que era imprimir la música entre 1840 y 41, dos veces.
¡Qué barbaridad me estás dejando! Bueno, ¿esto que estamos escuchando, esto qué es?
Esta es la jota que Glinka escucha en Madrid en su visita de 1845, cuando la jota de Florencio ya había triunfado.
Ajá.
Entonces, claro, de Madrid, Florencio luego fue muy importante en Madrid, fue profesor del Conservatorio de Madrid, fue secretario de la Orquesta de Socorros Mutuos, que es el antecedente de la Sociedad de Conciertos de Madrid, que es el antecedente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la del Teatro Real,
para que ya nos vayamos ubicando.
Sí, sí. Y entonces, luego, Florencio murió en 1868, en pleno frenesí revolucionario, y yo creo que no llegó a saber cómo su jota se había expandido por el mundo, porque aquí entra otro personaje nuevo.
¿Quién?
Pues entra una cantante muy importante de origen español que ha sido su 200 aniversario en 2021 y le hemos hecho poco caso, la verdad. En Francia le han hecho muchísimo más, porque es una de las personalidades artísticas que el gobierno francés ha reconocido precisamente, y que es Paulina García Viardot, que era hija de un importantísimo tenor del siglo XIX, Manuel García, que efectivamente pues tenían mucha relación con España y sobre todo con la idea de que la música española triunfaba en Europa y en el mundo en el siglo XIX, porque les parecía muy exótica. Ya sabes, esta imagen de bandoleros, de gitanas, todo esto que luego se va a ver en la ópera Carmen. Entonces, yo cuando descubrí la obra de Florencio me pregunté cómo había sido posible que terminara en La Habana y que terminara en Nueva York y que terminara en San Petersburgo. Sí, Florencio había sido importante en Madrid, pero nunca había salido de España. Y entonces encontré que precisamente esta Paulina de la que hablamos, que fue un personaje importantísimo en el siglo XIX porque vivió desde 1821 hasta 1910.
Uf.
Fue la amante de el el escritor ruso Turgenev. En fin, una personalidad artística de primer orden, ¿no? Bueno, pues su marido, Viardot, por eso se llama Viardot, pues resulta que era republicano en un momento donde en Francia había monarquía, entonces la vetaron en París. Y entonces empezó a hacer pues giras artísticas por sitios periféricos del mundo. Por ejemplo, Rusia, Moscú, San Petersburgo y también por España, por la tierra de sus antepasados, ¿no? Entonces, efectivamente, Paulina llega a Madrid en 1842, en la primavera, y aunque yo no tengo ninguna carta que demuestre que ellos hayan podido ponerse en contacto, pero claro, resulta bastante plausible pensar que la misma Jota de Florencio sale editada por ella en París poquitos años después y que ella hubiera ido a Madrid en 1842, cuando esa obra estaba en efervescencia pura.
Totalmente. Oye, me estás dejando absolutamente loca. Esto lo teníamos que conocer todo el mundo. Y esto nos sirve también, por supuesto, para seguir impulsando esa condición de bien inmaterial de la humanidad de la Jota, que esperemos que sea concedido por la UNESCO en breves, ¿no?
Efectivamente. Yo cuando me di cuenta de todo esto, digamos, cuando la cosa se puso seria, dije, es que esto se tiene que conocer porque precisamente siempre estamos insistiendo con la Jota y lo rural y etcétera, y por supuesto es una de sus perspectivas más importantes. Pero te voy a decir una cosa que me da mucha tristeza. Cuando aquí en mitad del siglo XX estábamos haciendo chistes de baturros y nos estábamos riendo de nosotros mismos y estábamos tirando piedras a nuestro propio tejado, la Jota ya había triunfado por el mundo 100 años antes. Durante 100 años había estado de San Petersburgo a Nueva York triunfando, porque desde París efectivamente viajó a Nueva York. De Nueva York viajó a La Habana, que eran posesiones españolas. Y entonces podemos hablar de ese recorrido completamente internacional.
La Jota aragonesa y cosmopolita de San Petersburgo a Nueva York. Marta Vela, que mañana llenéis y abarrotéis esa Escuela Superior de Canto 7:30 en Madrid. Se puede ver en streaming.
Y lo que queremos decir ya lo último es que se va a poder ver a través de un enlace de streaming en directo y gratis.
Luego lo ponemos en la web. Gracias.